punto y seguido.
El turismo comunitario como prioridad de Estado y actividad esencial para el desarrollo del turismo nacional. ¿Cuántas comunidades, qué estados, qué municipios están contemplados dentro de esta o dentro de estas acciones que forman parte de la declaratoria? De eso vamos a hablar a continuación con Sebastián Ramírez Mendoza, director general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, Fonatur, una entidad clave para llevar a cabo esta y pues sí, para aplicar allí en el terreno este decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación. Sebastián Ramírez, buenos días, bienvenido a Entre Líneas.
Buenos días, ¿cómo están? Saludos a todo el auditorio.
Gracias, Sebastián. Pues en primer lugar ya estábamos viendo, escuchando todo lo que implica o en qué consiste esta declaratoria de interés público para el turismo comunitario, prioridad de Estado. Y le quisiera preguntar justamente, Sebastián, ¿cuáles son las implicaciones, los alcances de que ya se haya emitido esta declaratoria para una actividad tan importante como es el turismo comunitario, Sebastián?
Mira, Adriana, pues agradecerte el espacio. Y en México desde hace pues décadas, muchas comunidades indígenas, ejidales, agrarias, han venido complementando sus ingresos con prestación de servicios turísticos. Yo creo que mucha gente de tu auditorio conoce parques, ejidales, un ejido que a lo mejor establece una zona, un parque para que la gente pueda realizar ciertas actividades recreativas, o en algunos estados de la República incluso las comunidades van desarrollando ciertas experiencias, ¿no? Que tú vayas a una comunidad y aprendas a hacer cierta actividad, como por ejemplo en Yucatán, producir la miel melipona, o que aprendas a cocinar con las técnicas de cocina tradicional, etcétera. En el ámbito campesino, rural, esto es un complemento del sustento económico de miles de familias. Aquí en la Ciudad de México tenemos un ejemplo, el Parque de San Nicolás Totolapan hacia el Ajusco, pues que pertenece, que es propiedad del ejido de San Nicolás Totolapan allá en Magdalena Contreras, y se vuelve un complemento económico para que puedan mejorar sus condiciones de vida, pero además también para financiar muchas veces la conservación del bosque, la selva, las lagunas, los ríos, porque en muchas ocasiones cuando una región se vuelve parque nacional, área natural protegida, o sea, adquiere cierto nivel de protección ecológica, pues se restringen otras actividades económicas, ¿no? Es decir, ya no se puede hacer tala de árboles para que, no sé, esa madera se venda en otras actividades económicas, o ya no se pueden talar los árboles para utilizar del bosque zonas para producción agrícola. Entonces, cuando ha sucedido esto, pues que una región se declara área natural protegida, pues las comunidades tienen que sustituir esas actividades extractivas, que muchas veces no son muy sustentables, por otras. Y el turismo se ha convertido en una actividad que puede financiar, que puede aportar recursos para, por ejemplo, conservar el bosque, conservar la selva. A lo mejor una comunidad deja de talar árboles para venderlos, para producir madera o papel, y se empieza en su bosque a recibir visitantes que van a acampar o van a hacer caminatas, etcétera. Entonces, para que tu auditorio nos comprenda, a esto es a lo que la presidenta quiere referirse como turismo comunitario, es estos servicios que prestan comunidades y que sucede en todo el país desde hace mucho tiempo y que desgraciadamente no teníamos ningún marco jurídico que lo reconociera, que lo regulara, que identificara su aportación. Entonces, lo primero que hace este decreto de la presidenta es decir, esto existe, esto es importante, esto es prioritario. A ver, algo que es muy importante, Adriana, para para tu auditorio. En México, el 50% de nuestro territorio es propiedad social de la tierra. O sea, sí, la mayor parte de nuestros bosques, de nuestras selvas, son ejidos, son comunidades agrarias. Necesitamos que para la conservación de nuestros grandes recursos naturales, pues que las comunidades formen parte, ¿verdad? La conservación ambiental necesita de las comunidades. No es sin las personas, es con las personas. Y la actividad turística se vuelve una alternativa. Entonces, el decreto primero lo reconoce. ¿Para qué? Para que las autoridades pongan atención, exacto, para que se hagan políticas públicas, para que se hagan programas, para que se les integren en los presupuestos. Y después, bueno, pues nos da una tarea al Fonatur, que es crear destinos turísticos comunitarios, que es que, bueno, pues zonas, regiones del país donde la mayor parte de los servicios los prestan turísticos, los prestan las comunidades, y ahí el Fonatur vamos a entrar a apoyar con infraestructura, con equipamiento turístico, así como en otras épocas lo ha hecho el Fonatur en grandes ciudades turísticas como Cancún, Huatulco, Ixtapa. Ahora también lo vamos a hacer en estas regiones, porque pues seguimos en nuestra otra chamba, por ejemplo, estamos trabajando mucho en Acapulco.
Sí.
Pero ahora también vamos a entrar a estas zonas, ¿para qué? Para acompañar a las comunidades invirtiendo en infraestructura, equipamiento turístico, para que mejoren su oferta y que sea de mejor calidad, puedan mejorar su bienestar económico.
Vaya, les abre muchas puertas el hecho de tener ya este reconocimiento jurídico, este reconocimiento legal, Sebastián.
Y el mandato al Fonatur de que nos pongamos a invertir,
así es,
en estas regiones. Tú preguntabas en dónde. Bueno, ahorita vamos a empezar en Oaxaca, en la zona de la Sierra Norte, que son los pueblos mancomunados, la Sierra, sí, de Juárez, también conocida. En Mayacán, que es el municipio de Carrillo Puerto, donde está la mayor concentración maya en Quintana Roo. Y en
Yucatán, el Camino del Mayab.
Y en Yucatán, así es, que es un proyecto muy lindo de más de 130 kilómetros de senderos al sur de Mérida. Uh-huh. Entonces, pues ahí vamos a empezar, pero seguramente nos vamos a ir extendiendo a más zonas del país.
Es lo que le quiero preguntar, Sebastián, porque es una actividad tan relevante, interés público, prioridad de Estado, y yo en ese sentido le quisiera preguntar acerca de la dimensión que reviste este decreto, como de acuerdo con lo que han, la experiencia que se tiene, los análisis, los diagnósticos por los cuales se llegó a esta declaratoria, aproximadamente, Sebastián, ¿cuántas zonas o en qué zonas se podrían desarrollar esta modalidad de turismo comunitario? ¿Alrededor de cuántas comunidades se podrían ver beneficiadas con este decreto y aproximadamente cuántas personas también podrían ser beneficiadas con esta declaratoria?
Bueno, decirte, Adriana, que realmente nosotros hemos identificado proyectos de turismo comunitario, sí, en las 32 entidades de, ya, la República. En el último año hemos venido trabajando una guía de turismo comunitario. Empezamos por 9 estados de la República, uh-huh, en donde, para que tú tengas una dimensión, lanzamos la convocatoria. Estamos haciendo una guía que implica, pues, que se lanza la convocatoria y luego se le da capacitación a los proyectos, sí, en comercialización, temas digitales, etcétera, y recibimos más de 600 proyectos de todo el país, pues que implican a muchísimas personas. Atendieron la convocatoria y se les está capacitando. Entonces, pues creemos que parte de esto es tener el diagnóstico de todo el país, y algo que también hemos trabajado en conjunto, yo estaba antes como subsecretario de turismo antes de llegar aquí a Fonatur, al inicio del gobierno de la presidenta Sheinbaum, iniciamos un certificado, un reconocimiento de turismo comunitario, y que también nos está permitiendo tener un diagnóstico de cuántos proyectos existen en el país, en cuántos ejidos, en cuántas comunidades agrarias, en cuántas comunidades indígenas, y hasta ahora hemos recibido más de 400 solicitudes en todo el país. Entonces, Sí hay muchos grupos campesinos, indígenas, ejidales que estaban haciendo esta actividad, que no se sentían reconocidos y que bueno, y que sobre todo contribuyen mucho porque pues muchas veces gestionan grandísimos bosques, grandes selvas, lagos, lagunas, ríos de nuestro país. Entonces, a veces puede ser una cooperativa de 5 o 6 personas, pero que su contribución es inmensa porque es el manejo de la selva, el manejo del bosque, ¿sí? O todo una comunidad ejidal, ¿no? Donde pueden estar involucradas, 600 o 700 familias, ¿no?
Pues bastante destacado esta y nos permite esto que nos está informando Sebastián, pues tener esta dimensión de todo lo que implica y por qué es tan importante esta declaratoria. Yo terminaría con esta pregunta, Sebastián, acerca, ¿sí?, de cómo este modelo de turismo comunitario permite, por un lado, permite estas economías para estos pueblos, para estas comunidades, pero sobre todo también uno de los objetivos principales es la preservación del ecosistema, del medio ambiente, allí donde se desarrollan estos modelos, Sebastián.
Sí, Adriana. Miren, México es una potencia turística. Somos el quinto país o sexto país del mundo a donde llegan más turistas del mundo. 48 millones llegaron en 2025, sin contabilizar todos los mexicanos. Nada de eso son solo los extranjeros. Ahora, ¿qué es lo que nos está pidiendo la presidenta? Que el turismo nos ayuda, es un motor económico del país. Pero tenemos que lograr dos cosas bien importantes. Uno, vincular a toda la sociedad, es decir, que se derrame mejor, que se distribuya mejor la riqueza en la industria que se genera en torno al turismo y por eso involucrar a las comunidades. Es decir, no puede ser que tengamos a veces pues ciudades gigantes con muchísima riqueza como Cancún, como Los Cabos, con muchos turistas y luego alrededor lleno de comunidades en una tremenda pobreza. Entonces tenemos que poderlas subir a la cadena de valor del turismo, que ellos también puedan ofrecer servicios, que también puedan ofrecer, recibir a los visitantes. Y lo otro es que tenemos que tener un turismo más sostenible, que nuestros recursos naturales no se vean comprometidos, porque parte del gran atractivo de México es su naturaleza. La gente quiere venir a conocer sus selvas, sus playas, sus faunas, su flora, que es extraordinaria. Además, es nuestro patrimonio biocultural, pero tenemos que cuidarlo porque pues, es nuestro compromiso con las próximas generaciones. Entonces necesitamos un turismo más sostenible, que sea menos comprometedor de los recursos naturales. Y yo creo que eso es una transformación muy importante que está pidiéndonos la presidenta Sheinbaum.
Pues así es, pensando y decidiendo desde ahora de cara al futuro. Sebastián, sí.
Sí.
Sebastián, le agradezco muchísimo. Le agradezco por este tiempo para Entre Líneas.
A ustedes, muchas gracias y que tengan buen día todas y todos.